Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 23 de julio de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para darle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues déjeme comentarle que 27 estados del país tendrán lluvias de intensas a muy fuertes debido a un frente frío y a las ondas tropicales 12 y 13. Esto lo da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, que además pronostica viento fuerte y la posibilidad de caída de granizo. Ayer, bueno, pues de nueva cuenta, cayeron precipitaciones pluviales muy intensas, sobre todo al oriente de la capital de la República. Fíjese nada más, estas precipitaciones de ayer aquí en la Ciudad de México inundaron varias calles en las colonias Nopalera y Santiago Sur, esto en la alcaldía Tláhuac. Y bueno, para hoy la temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de la mínima es de 14 a 16 grados y la máxima estará oscilando entre 21 a 23 grados centígrados. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados. Y bueno, este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placa 7 y 8, y el horario de este programa es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Los automóviles que verifican este mes de julio son los que tienen engomado color amarillo, y bueno, pues quien solicite la calcomanía doble cero deberá pagar más de 1,085 pesos por este trámite. También les recuerdo que este mes comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin pues renovar las placas de 2019 y anteriores. Durante julio deberán realizar el trámite los vehículos cuya placa tenga terminación 1 y 2. En este programa de reemplacamiento también entran las motocicletas. Y bueno, pues para realizar este trámite, los motociclistas deberán pagar 755 pesos, repito, por la renovación de sus placas. Y bueno, vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ya habría alcanzado el número suficiente de delegados para asegurarse la candidatura demócrata a la presidencia de la convención del partido el próximo mes de agosto. Usted sabe que para ganar la nominación, bueno, pues un candidato necesita el apoyo de al menos 1,976 delegados de casi 3,950, y de acuerdo con una proyección de la agencia AP, 2,668 delegados ya habrían respaldado a Kamala Harris. En este marco, bueno, pues la campaña presidencial de Harris informa también que ya ha recaudado 81 millones de dólares en las primeras 24 horas desde que anunció que buscará la nominación demócrata rumbo a la Casa Blanca. Mi querido Francisco Villalobos, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Saludos. Muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula. No paramos definitivamente con estos notas de históricas que están sucediendo en el ámbito político aquí en la Unión Americana. El día de ayer, no solamente Kamala Harris logró obtener la mayoría de los votos electorales que, digamos que técnicamente hablando, le pertenecían también a ella, pero le pertenecían mutuamente al presidente Joe Biden. Al salirse Joe Biden de la contienda electoral y dándole, digamos, el endorse, la, la bendición a Kamala Harris de ser quien tenga el estandarte demócrata en las próximas elecciones contra Donald Trump, pues bueno, consiguió la mayoría de los votos electorales. Tenía que tener más de 1,976 para conseguir la mayoría. Consiguió hasta ayer en la madrugada unos 2,105. Entonces ya prácticamente es la nominada extraoficial, porque hay que hacerlo oficial. Esto va a ser en la convención demócrata en Chicago. Entonces, descartando totalmente el que haya algún tipo de contienda, Kamala Harris va a enfrentar a Donald Trump, y ahora simplemente el misterio es quién va a ser el acompañante de la fórmula, ¿no? O sea, si va a ser el gobernador de Pensilvania, si va a ser el gobernador de Carolina del Norte, si a lo mejor va a meter ahí al astronauta Mark Kelly, que es senador de Arizona. Todo apunta, en mi opinión, que va a ser el gobernador de Pensilvania, porque es el que más le da ese balance a Kamala Harris, siendo liberal en términos políticos. El gobernador de Pensilvania es moderado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues, o sea, primero descartar las versiones mafufas que están pasando en el internet de que Joe Biden está muriéndose. Están haciendo muchísimos reportes de que se está muriendo, de que ya está terminal, que lo tuvieron que resucitar en Air Force One, de que el presidente está bien, que está vivo, que está lúcido y que no va a renunciar. Así las cosas, creo, Juan Manuel, en este tema de que Kamala Harris ya cuenta con todo el soporte de la maquinaria demócrata, los donantes, los principales protagonistas en liderazgo del Congreso, los expresidentes y ahora principal y muy importante, los votos electorales necesarios.
Muchas gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Y sí, efectivamente, como dice nuestro corresponsal, bueno, pues solamente haría falta, bueno, hacer esta nominación de Kamala Harris oficial, ¿no? Y esto ocurrirá en la convención del Partido Demócrata, que se llevará a cabo en Chicago. Esto será en el mes de agosto. Pero bueno, a través de sus redes sociales, Kamala Harris emitió un comunicado donde dijo sentirse orgullosa del respaldo demócrata para convertirla en su candidata para las próximas elecciones del mes de noviembre. Ayer, en su primer evento, publicó y elogió el legado del presidente Joe Biden un día después de que renunciara a la reelección y la impulsara como candidata para enfrentar a Donald Trump en las urnas. Repito, esto será en el mes de noviembre. Así lo dijo la vicepresidenta norteamericana.
Y durante los próximos 106 días vamos a llevar nuestro proyecto al pueblo estadounidense y vamos a ganar. Vamos a ganar. Y seamos muy claros, Joe no ha terminado, ni mucho menos. Sabe que todavía queda mucho trabajo por hacer y nuestra nación seguirá elogiando su liderazgo audaz y visionario como presidente. Y es un gran honor para mí contar con el apoyo de Joe en esta contienda. Y es mi intención salir a ganar esta nominación y ganar.
Y bueno, más tarde en un mitin en Delaware dijo que el Partido Demócrata saldrá victorioso en esta carrera presidencial y además aprovechó su discurso para criticar el historial criminal que aseguró tiene el expresidente Donald Trump. También señaló que si llega a la Casa Blanca tendrá como prioridad fortalecer a la clase media, impulsar el control de armas y la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Es la voz de Kamala Harris.
Nosotros que lucharemos por la libertad reproductiva, sabiendo que si Trump tiene la oportunidad, firmará una prohibición nacional del aborto para convertir el aborto en delito en cada estado, pero nosotros no lo permitiremos. Este equipo aquí presente es el que en noviembre ayudará a que se elija a una mayoría de miembros del Congreso de Estados Unidos que estén de acuerdo en que el gobierno no tiene por qué decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo. Y cuando el Congreso apruebe una ley para restaurar las libertades reproductivas, como presidenta de Estados Unidos, yo la firmaré para que sea ley.
Y bueno, siguiendo con su guión de ser frontal e incluso pues más que agresivo, Donald Trump dijo que la inteligencia de Kamala Harris equivaldría al de una roca y la tildó de fracasada e insignificante, mientras que calificó a Joe Biden como el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Y bueno, también aquí hubo reacciones después de que el domingo un presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciara pues que se bajaba de la contienda por la Casa Blanca. Ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador reconoció la labor de Joe Biden y consideró que ha hecho un buen gobierno, sobre todo en materia económica. Óscar Zúñiga.
En la conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la renuncia de Joe Biden a la candidatura presidencial de Estados Unidos, señalando que es una decisión soberana, se tiene una buena relación con él y lo considera un buen gobernante que ha dado resultados.
Pues es una decisión soberana que corresponde a las autoridades dirigentes de Estados Unidos. Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un buen gobernante, ha tenido muy buenos resultados, la economía en Estados Unidos está bien.
Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. Y bueno, siguiendo con información de allá de la Unión Americana, ayer la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Kimberly Chitley, reconoció ante el Congreso que el intento de asesinato del expresidente Donald Trump hace 9 días supuso el mayor fracaso operativo de la agencia en décadas. En una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes, Chitley asumió la responsabilidad completa de las fallas en la seguridad de su agencia y aseguró que están cooperando con las investigaciones sobre el atentado contra Donald Trump.
El intento de asesinato del expresidente Donald Trump el 13 de julio es el fracaso operativo más importante del servicio secreto en décadas y lo mantengo a él y a su familia en mis pensamientos. La solemne misión del servicio secreto es proteger a los líderes de nuestra nación. El 13 de julio fallamos. Como directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos, asumo toda la responsabilidad por cualquier falla de seguridad de nuestra agencia. Estamos cooperando plenamente con las investigaciones en curso. Debemos saber qué sucedió y moveré cielo y tierra para asegurar que un incidente como el del 13 de julio no vuelva a ocurrir.
Y bueno, lo que era un secreto a voces se hizo oficial ayer por la tarde. La Federación Mexicana de Fútbol anuncia la llegada de Javier Aguirre y de Rafa Márquez como técnico y auxiliar de la selección nacional respectivamente. Vamos contigo, mi querido Beto Campos, con el detalle de esta información. Te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Se ha confirmado lo que era un secreto a voces. Javier Aguirre toma el mando de la selección mexicana para lo que será la Copa del Mundo en 2026 y el Vasco estará acompañado de Rafael Márquez como auxiliar técnico. Y en otros temas, está por llevar a cabo lo que es la Leagues Cup en los próximos días. Y André Pierre Gignac, futbolista de Tigres, se mostró en contra de jugar este torneo. Y por otra parte, Cruz Azul se desvinculó de Carlos Salcedo de manera oficial después de las cuestiones personales que afronta el futbolista. De todo apunta que evidentemente su futuro estará en otro país. Y continuando con el conteo para lo que son los Juegos Olímpicos en París, ya solamente restan 3 días, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle que la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la capital de la República están investigando a los escoltas del Coordinador de Operaciones Especiales de la Policía Capitalina, Milton Morales Figueroa, quien fue asesinado el domingo en el municipio de Coacalco, en la entidad mexiquense. Y es que bueno, pues quien lo mató sabía que este alto mando de la Secretaría de Seguridad estaba en su día de descanso y que en ese momento no contaba con seguridad ni escoltas. Vamos contigo, Polo Espejel, quien tiene los detalles de esta información. Te saludo. Adelante, Polo.
Juan, te saludo esta mañana y te informo que el día de ayer, compañeros del comandante jefe Milton Morales Figueroa, quien era coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, le rindieron un homenaje con banda de guerra, que culminó con una lluvia de pétalos que un helicóptero del Grupo Cóndores lanzó a la salida del cortejo fúnebre de una funeraria ubicada sobre Periférico Norte en Ciudad Satélite, donde fue velado y posteriormente trasladado al estado de Aguascalientes, en donde será sepultado. En el lugar se implementó un fuerte dispositivo de seguridad, a donde asistieron funcionarios y mandos de la dependencia y se dieron cita a decenas de unidades de la corporación, que incluso cerraron la circulación sobre la lateral del Periférico Norte. En tanto que autoridades mexiquenses y capitalinas, Juan, continúan trabajando en la identificación del grupo criminal que lo ejecutó, después de haberlo seguido en dos vehículos desde la casa de sus suegros hasta la zona centro del municipio de Coacalco, en el Estado de México, aprovechando que no llevaba escoltas, lo que también es investigado. Como se ha informado, Milton Morales era uno de los hombres más cercanos de Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad Pública Federal, y había resuelto asuntos de alta importancia, decomisos de droga y detenciones de grupos de narcotráfico, además de recientemente había encabezado las indagatorias sobre el atentado que sufrió nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, que culminaron con la captura de la banda y del sicario que atentó en su contra. Juan, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias por el reporte. Y bueno, en más sobre el tema de seguridad, el general Gabriel Zamudio López renunció como secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero por cuestiones de salud. El gobierno estatal señaló que Jesús Castro Gutiérrez, subsecretaria de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, asumirá de manera provisional este cargo. Con la salida de Zamudio López, bueno, pues ya son tres los titulares de esta secretaría que presentan su renuncia en al menos 6 meses. Y bueno, en información económica, la actividad económica de nuestro país registró un crecimiento mensual de 0.7%, esto durante el mes de mayo. Al presentar el indicador global de la actividad económica, el INEGI abundó que el sector con mayor dinamismo fue el de los servicios, comercio y turismo, el cual creció 0.8% respecto al mes de abril. Pero vamos con Jenny Valencia, quien tiene más información sobre esto. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que en mayo la actividad económica en México creció apenas 0.7% a tasa mensual y en comparación con el año pasado 1.6%. El INEGI, al presentar los resultados del indicador global de la actividad económica, resaltó que en el quinto mes de este año las actividades terciarias crecieron 0.8%, las secundarias 0.7% y las primarias 0.4% a tasa mensual, mientras que en relación con el 2021, por grandes grupos de actividades, las terciarias ascendieron 2.3%, en tanto que las secundarias 0.6% y las primarias cayeron 1.8%. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer que durante los primeros 5 meses de este año, la llegada de turistas a cuartos de hotel fue de 34.3 millones, de los cuales 24.5 millones fueron turistas nacionales, mientras que 9.8 millones fueron extranjeros. Grupo Aeroméxico informa que a partir del próximo 27 de octubre iniciará operaciones entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Newark, allá en Nueva Jersey, con un vuelo diario. Y bueno, el dólar estadounidense cerró ayer en 17 pesos con 93 centavos, lo cual implica un descenso de 0.27% si se compara con el valor de la sesión previa, cuando acabó en los 17 pesos con 98 centavos. Pero ¿cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores, Jenny? Jenny Valencia, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Excelente día. Te comento que el precio del dólar arrancó la semana en ventanilla a la compra en 17.39 pesos y a la venta en 18.39 pesos, mientras que el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 17.93 pesos a la compra y en 17.94 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó al alza en 17.91 pesos por dólar en relación al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al obtener una ganancia de 0.61%. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, y mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró la jornada de lunes con un avance de 0.32%. El Nasdaq arriba 1.58% y el Standard & Poor's también con una ganancia de 1.08%. Y bueno, ya en el ámbito político, ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informa que la nueva dirigencia del partido será elegida vía Congreso Nacional. Este evento que se prevé se realice la última semana de septiembre, debido a que solo hay un aspirante, que es Luisa María Alcalde, la actual secretaria de Gobernación. Héctor Herrera.
Mario Delgado, quien estuvo en la Casa de Transición, presidente nacional de Morena y próximo secretario de Educación, aseguró que es muy probable que la renovación de la dirigencia nacional de Morena sea mediante un Congreso Nacional en la última semana de septiembre. Hasta el momento, la única candidata visible en este proceso es la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Lo más probable, porque es lo que ha comentado el Comité Ejecutivo Nacional, es que vayamos a un Congreso Nacional en la última semana de septiembre. Es decir, es el método que ahora nos conviene más, que puede terminar con un proceso transparente, democrático, y donde salga toda la militancia unida vía Congreso Nacional. Ahí el Congreso Nacional elegiría la nueva dirigencia.
Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor. Y bueno, mientras tanto, en el PRI, ayer Alejandro Moreno presentó oficialmente ante la Comisión Nacional de Procesos Internos su registro para ser reelegido como presidente nacional del tricolor, y va en fórmula con la priista hidalguense Carolina Villano. David Galván, te saludo, adelante con la información. Buen día.
La Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional inició minutos después de las 10 de la mañana el registro de las fórmulas de quienes aspiran a contender por la dirigencia nacional para el periodo 2024-2028. Los primeros en arribar y registrar su aspiración a la dirigencia fue el equipo de la diputada federal Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos, político poblano y exdirigente nacional de la Red de Juventud Popular del Tricolor. Más tarde, en una Suburban blanca y por la puerta de dirigentes, ingresó a la sede nacional del PRI Alejandro Moreno para presentar el registro de su fórmula con Carolina Vigiano en su búsqueda por mantenerse al frente del partido por lo menos por otros 4 años. Tras hacer formal su registro ante la Comisión de Procesos Internos que preside Pablo Angulo, dirigió un mensaje a la militancia y a las y los consejeros nacionales presentes. Ahí volvió a dirigir a sus detractores y a quien dice dañaron al PRI Alejandro Moreno estas palabras.
Requerimos que esos responsables den cuentas de sus actos, que el PRI sea espacio de crítica severa de aquello que no le pertenece y con lo que el PRI no puede cargar. Esta generación y nosotros no podemos cargar con los errores del pasado de otros, como cínicos que traicionaron al PRI, que entregaron el poder.
Luego de la presentación formal de su registro como fórmula, Moreno, Cárdenas y Vigiano salieron por una de las puertas de acceso al estacionamiento para dar algunos comentarios a los medios de comunicación.
Nosotros seremos respetuosos de los órganos constitucionales, de los órganos jurisdiccionales. Creo que al final del camino lo que se ha realizado desde el partido siempre se ha hecho apegado a la legalidad. Es una asamblea que impulsó los cambios del partido, una convocatoria que permite la participación de mujeres y hombres de manera democrática, y quienes van a decidir son las y los consejeros, las y los asambleístas.
Será el próximo 11 de agosto cuando se conozca el resultado final de la elección interna por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Reportó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias a David Galván. Y bueno, ¿usted duda que Alejandro Moreno será el próximo dirigente nacional del PRI? Pues la verdad es que solamente falta que se haga oficial este nombramiento. Y bueno, los que pueden volver a dormir tranquilos por el momento son los dirigentes nacionales de los partidos políticos nacionales. ¿Por qué? Porque ayer, prácticamente al filo de la medianoche, con 9 votos en contra y 2 a favor, el Consejo General del INE rechazó el criterio para sancionar a los 7 partidos políticos que rebasaron los topes de gastos de campaña en el proceso electoral del pasado 2 de junio. Andrea Meraz con los detalles de esta información.
El Consejo General del INE rechazó imponer multas severas a las irregularidades detectadas a los partidos políticos durante las campañas federales. La multa proyectada para los 7 partidos ascendía a 1,400,998,952 pesos, siendo Morena, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista con más cargos económicos. Las multas en general bajarían entre un 30% y 40%. En el caso de la penalización a los partidos políticos nacionales, cuya multa asciende actualmente a 785 millones, disminuiría 300 millones de pesos. En votaciones divididas, los consejeros determinaron bajar estos montos en gastos no reportados, egresos no comprobados, la omisión de presentar informes de campaña, así como eventos reportados extemporáneamente. El impacto con los nuevos criterios reduciría, por ejemplo, la multa en el gasto no reportado, que se proyectaba en 519 millones. El consejero electoral Jorge Montaño negó que los cambios fuera para tratar a los partidos con el pétalo de una rosa, sino que existieran multas en una justa dimensión.
No, es un tema también de que nosotros como instituto electoral no vamos a ser también de orca y cuchillo de los partidos, no vamos nosotros buscando la separación del régimen del partido. También ha quedado demostrado que sancionar en exceso no es la solución.
Otra de las sanciones que se reducirían son las referentes a informes que no se presentaron con firma, cuya multa era de 30 UMAS por cada una y finalmente quedó en 10. Por la tarde, los partidos reclamaron que las fallas en el sistema de fiscalización provocaron complicaciones que se tradujeron también en multas, lo que la consejera presidente Guadalupe Tadeik respondió que fueron los entes políticos quienes se tardaron en cargar su información.
En los últimos 2 días es cuando se generan estos picos de atención en el sistema, porque justo los sujetos obligados, llámense partidos políticos, que dejan al último minuto el incorporar todas sus transacciones o operaciones en el sistema.
Gracias, Andrea Meraz. Y bueno, le comento también que el rapero Travis Scott se presentará en la explanada del Estadio Azteca aquí en la Ciudad de México, y esto será el próximo 21 de septiembre como parte de su gira titulada Circus Maximus. La venta de boletos comenzará este jueves 25 de julio a partir de las 11 de la mañana. Y con música de Travis Scott, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Yeah. Oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucemen in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 23 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para recordarle y reiterarle mis redes sociales. En X usted me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 23 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
La ejecución del comisario capitalino Milton Morales Figueroa es un mensaje grave y ominoso para el proyecto de seguridad pública del gobierno capitalino. Su asesinato seguramente llevará a revisar varios de los protocolos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero también los proyectos de Omar García Harfuch, de quien el fallecido era muy cercano. Entre los detalles que se indagan está la ausencia de sus guardias de seguridad, y desde luego la precisión del golpe, pues difícilmente podría saberse su actividad en un día franco. Las filtraciones de información dentro de la propia Secretaría resaltan como los principales datos a indagar. Las sospechas sobre los ejecutores pueden ser muy diversas, pues Morales Figueroa encabezó distintos golpes contra grupos delictivos que tenían vínculos más allá de la Ciudad de México. Pero que sus ejecutores pudieran llegar a datos sensibles sobre su actividad familiar es más que delicado. Al parecer, Morales fue seguido durante varias semanas por los asesinos. Las indagatorias deberán dar con el móvil y los ejecutores.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Renunció el secretario de Seguridad de Guerrero, el general brigadier Gabriel Zamudio López, que había asumido el cargo apenas en marzo pasado. Eran cambios esperados. Desde que hace dos semanas, en la mañanera, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Sedena, el general Ricardo Trevilla, hizo una amplia disección de las causas de la inseguridad en el Estado, estaba planteada una profunda reforma en las áreas de seguridad de parte del gobierno de Evelyn Salgado, de la mano con los mandos militares y de la Guardia Nacional. Vienen nuevos nombramientos, pero sobre todo, un nuevo despliegue de fuerzas de seguridad federales con una nueva relación con las policías locales. Existe conciencia de que los grupos criminales están presionando en varias regiones del estado, sobre todo en Acapulco, y que no podrá haber una verdadera reconstrucción del puerto sin recuperar también la seguridad.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha convertido en la figura más importante de la extrema derecha europea. Su oposición a la inmigración ilegal es muy visible, pero ha tomado decisiones pragmáticas, como aumentar las cuotas para inmigrantes legales. Es articulada y fotogénica. A los 47 años ofrece una imagen atractiva para una parte de la población italiana que defiende la cultura tradicional europea, pero que es escéptica de la burocracia de Bruselas.
Bajo reserva en el Universal.
Mientras Alejandro Moreno avanza en su proceso de reelección como presidente del PRI, nos hacen ver que tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están dando largas a las impugnaciones de los expresidentes priistas contra la reelección de Don Alito. Pese a que los proyectos ya fueron presentados para su votación en sesión privada, en los que proponen reencauzar al PRI y al INE respectivamente, solo han emitido su voto Reyes Rodríguez y Yanine Otálora. Mientras que a sus pares Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y la magistrada presidenta Mónica Soto no se han pronunciado, por lo que siguen parados esos acuerdos. Mientras, Don Alito se registró ayer para buscar su reelección, misma que parece inminente.
Los analistas comentan.
Ixtapas y Guatanejo se consolida como destino turístico en esta temporada vacacional, resultado de una importante promoción por parte del gobierno de Evelyn Salgado. En el primer fin de semana de verano, el binomio de playa de Ixtapas y Guatanejo obtuvo un registro de ocupación hotelera de 84.7% en Ixtapa y de 57.2% para Ciguatanejo, considerando una oferta acotada. La proyección para la presente temporada turística es que Ixtapas y Guatanejo cuente con la visita de 240 mil turistas, con una ocupación hotelera del 73%, meta que todo indica será superada. Además, el gobierno de Guerrero impulsa el fortalecimiento de otras actividades productivas, por lo que Evelyn Salgado entregó en días pasados apoyos por 6 millones de pesos en el Tianguis Marino 2024, en beneficio del sector pesquero local.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En un explosivo spot difundido en redes sociales, Movimiento Ciudadano ha lanzado serias acusaciones contra Morena, alegando que el partido ha obtenido una sobrerepresentación en el Congreso gracias al modelo de representación proporcional creado por el PRI, al cual tildan de fraude. Los líderes del Partido Naranja claman por justicia electoral, asegurando que lucharán para que el voto ciudadano se respete y haya más legisladores genuinos. MC denuncia que esta artimaña es una estrategia para conseguir más legisladores que votos, destacando que este mecanismo no es democrático y que Morena lo utiliza para ganar ventaja sobre otros partidos políticos.
Astillero de Julio Hernández en La Jornada.
Las cúpulas de los tres principales partidos políticos nacionales están instaladas en una regocijada comodidad que proviene de las cifras electorales recién conseguidas. Vale la pena reparar en esto porque tal vidorra, término coloquial para referirse a la vida regalada, prefigura la continuidad de los vicios y errores de cada organización, y más allá de estas, del sistema político y electoral al que no quieren cambiar de fondo, porque eso implicaría riesgos para su molicie tan cultivada.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Morena está en modo PRI. Y por instrucciones de López Obrador, Luisa María Alcalde, su incondicional, será la presidenta de Morena. Y lo hará vía dedazo, su Congreso Nacional.
Trascendió en Milenio.
Que en la Cámara de Diputados ya iniciaron los trabajos de remodelación del inmueble de cara al cambio de legislatura y la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, debido a que los nuevos legisladores solo tendrán un mes en San Lázaro cuando se lleve a cabo la ceremonia de la entrega de la banda presidencial, a la que seguirá, como se informó ayer, un mitin en el Zócalo, como mandan los cánones morenos. Faltaba más.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La noche del 9 de febrero, dos guardias civiles españoles, David Pérez Carcedo y Miguel Ángel González Gómez, murieron arrollados por una lancha de narcotraficantes en Barbate, provincia de Cádiz. El hecho causó conmoción en España y sigue teniendo consecuencias, pues varios mandos de la Guardia Civil han sido sometidos a proceso para determinar su responsabilidad por las órdenes que dieron a sus subordinados. En este país se toma muy en serio el homicidio de un policía. Desde que terminó la era de violencia generada por ETA, las cifras de agentes caídos son mínimas. De hecho, entre 1967 y 2011, lapso en que tuvo actividad armada dicha banda terrorista, fueron asesinados 188 elementos. Eso es menos de la mitad de los policías que fueron asesinados el año pasado en México, donde este tipo de hechos se ha normalizado. El más reciente fue el del jefe de inteligencia de la policía capitalina, Milton Morales Figueroa, baleado el domingo por un sicario cuando hacía las compras para una comida familiar en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Morales Figueroa se encontraba frente a una pollería, hasta donde llegó un hombre que le disparó a la cabeza. El cuerpo de quien era descrito como ejemplo de elemento policiaco quedó tendido en la banqueta, en un charco de sangre. Llama la atención que un hombre tan cercano a Omar García Harfuch, ex titular de la Policía Capitalina y próximo secretario de Seguridad Federal, quien sufrió un aparatoso atentado contra su vida en junio del 2020, no contara con un equipo de seguridad para protegerlo. Quizá eso también lo sabían los criminales, a partir del seguimiento que seguramente le hicieron y que no fue detectado por las autoridades.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Ixtapas y Guatanejo es ejemplo de una buena gestión turística. La gobernadora Evelyn Salgado entregó el distintivo Blue Flag 2024-2025 a la playa La Ropa por sus estándares de excelencia en calidad de agua, educación ambiental, seguridad y servicios múltiples. Esta certificación se suma a la que ya tienen las playas La Madera y El Palmar. Con esto, Zihuatanejo es el municipio del país con mayor número de metros de playas certificados. En total, suma 3.308 metros. Pese al descuido de esta administración federal con el turismo, Ixtapas y Zihuatanejo cuenta con una oferta turística de alto nivel y con playas de belleza natural que ofrecen garantías de sanidad. Además, el gobierno estatal impulsa otras actividades productivas para diversificar la economía local y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El relanzamiento turístico de este municipio es una realidad que lo posiciona como un polo de desarrollo regional en la Costa Grande.
Confidencial en El Financiero.
El PRI está confiado en que el INE palomee la reforma a su estatuto para permitir que Alejandro Alito Moreno se reelija hasta dos periodos más. Los documentos de la reforma al estatuto se entregaron el pasado viernes y por cortesía se informó directamente a la presidenta Guadalupe Tadei de dicha entrega. El instituto contará con 30 días para determinar la legalidad de las modificaciones. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 23 de julio de 2024. Antes de ir a la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues ya inició la Guelaguetza, esta máxima fiesta oaxaqueña, una celebración que congrega tanto a los pueblos indígenas como a los afroamericanos del estado en sus 8 regiones. Y bueno, para esta edición se espera una derrama económica de 517 millones de pesos. Ahí está una nueva edición, una edición más de la Guelaguetza allá en el estado de Oaxaca. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Advierten desafíos para México en T-MEC por Trump. México enfrentará serios desafíos con Estados Unidos en su relación comercial si Donald Trump retorna a la Casa Blanca. Gustavo Uruchurtu, panelista del T-MEC y ex negociador del Telecán, dijo que la amenaza principal estará en los aranceles a las importaciones de bienes manufacturados en México, aunque para algunos expertos la posición del republicano solo es Trump siendo Trump. Otros consideran que el arancel general de 10% que promete imponer sería muy malo para las firmas mexicanas que exportan a Estados Unidos. Además, ajustan otra vez expectativa del PIB. Lo ven por debajo de 2% para 2024. Encuesta de Citibanamex prevé inflación de 4.40% y recorte de Banxico de 0.25 puntos en agosto.
Reforma.
Se queda alito y amenaza. Con una severa amenaza de expulsión a los que considera como traidores del partido, Alejandro Moreno dio ayer el segundo paso en busca de su reelección al frente del PRI. También encontramos, indagaba Morales, casos de alto nivel. Milton Morales Figueroa, el mando policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, asesinado en Coacalco, Estado de México, coordinaba las investigaciones difíciles de la capital, por lo que no se puede establecer una sola línea de investigación por su atentado, indicó el jefe de gobierno Martí Batres.
El Universal.
Sicarios conocían su entorno y quemando no llevaba escolta. Desde la mañana del domingo, la célula de ejecución dio seguimiento a Milton Morales y esperó el momento ideal para quitarle la vida y huir. Además, Kamala amarra candidatura y logra donación récord. Kamala Harris anda bien y de buenas. Este lunes no solo amarró la candidatura presidencial demócrata al obtener el apoyo de más delegados de los que necesitaba para la nominación, también recaudó más de 81 millones de dólares en 24 horas, una cifra récord.
La jornada.
Se duplicó la riqueza de 5 magnates mexicanos este año, creció 226%, creció 226%, total de 158 mil millones de dólares. La fortuna de Germán Larrea despegó 944%, 37.8 mil millones. La de Carlos Slim subió 78%. También están en la lista de Bloomberg, Salinas Pliego, Balleres y Beckman Vidal. En más información, contratará el Tren Maya a egresados de Ingeniería Ferroviaria del Politécnico. López Obrador destaca el regreso del servicio de pasajeros ante la primera generación de esa carrera.
Milenio.
Sanciona la función pública a 10.000 por esconder sus bienes, inhabilita a 4.800 y corre a 243 servidores por no presentar declaración patrimonial entre el último año de Peña Nieto y 2024.
Excelsior.
INE consiente a partidos, les rebaja multas. El Consejo General redujo hasta en 50% las sanciones impuestas a candidatos e institutos políticos por gastos de campaña no comprobados y no reconocidos. Pagarían 785 millones de pesos. También destaca Banxico en alerta por riesgos de inteligencia artificial. Se encuentra incorporando en su gestión de riesgos institucional aquellos derivados de la inteligencia artificial.
El Economista.
Venta de autos chinos en México desaceleró en el primer semestre. Ritmo de crecimiento cayó después de 2 años dinámicos. También encontramos, actividad económica creció 0.7% en mayo, revela el INEGI. El mayor dinamismo se observó en el sector terciario.
La Razón.
Alito contiende por dirigencia del PRI contra diputada cercana a su grupo. Lorena Piñón también registra candidatura. Además, desmantela SEMAR junto con la Fiscalía General de la República, segundo narcolaboratorio más grande en el sexenio, en inmediaciones de El Dorado, en Sinaloa.
24 horas.
Simulan en el PRI elección para Alito. Expertos consideran que en el proceso existe simulación democrática para que Alito conserve el poder, lo que puede traducirse en impunidad en el manejo de financiamiento y abre la posibilidad de negociación con la 4T.
El Sol de México.
Guerrero busca su quinto secretario de Seguridad. Renuncia Gabriel Zamudio. El gobierno de Evelyn Salgado registra 4 cambios en esa secretaría desde el año 2021.
La prensa.
Cacería. Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México lanzan mega operativo para atrapar al sicario que mató al comandante Morales. Ayer realizaron un homenaje en su funeral.
La crónica de hoy.
Todo apunta a que Harris se enfrentará a Trump. Sheinbaum pide esperar la elección en Estados Unidos, pero señala que siempre pondrá por delante la defensa de México como un país soberano.
El Heraldo de México.
Avanza reelección de Alito Moreno. Solo se inscribieron 2 fórmulas para participar en el proceso del PRI: Alejandro Moreno, Carolina Villano y Lorena Piñón, Cuauhtémoc Betanzos.
Esto.
Reto histórico. Osmar Olvera, con apenas 20 años, se ha establecido la meta de superar a Joaquín Capilla, el mexicano más ganador en los clavados olímpicos. También encontramos, oficializan a Javier Aguirre y Rafael Márquez para el proceso mundialista rumbo al 2026 y 2030.
Radiofórmula.com.mx.
Kamala Harris va recio, reúne apoyo de los delegados necesarios para ser candidata. Trump despotrica contra Kamala, es perversa y tonta, afirma en entrevista.
Expansión.mx.
UPS anuncia acuerdo para comprar la firma mexicana de mensajería Estafeta. Aunque hasta el momento el monto de la transacción no ha sido revelado, se busca que la operación concluya para finales de este año.
Infobae.com.
Plan C de López Obrador. Morena va por aprobación de reformas en comisiones el 1 de agosto, incluida la del Poder Judicial. La Cámara de Diputados llamará a sesionar el jueves 25 de julio y ahí se prevé avalar el calendario para discutir y votar el 1 de agosto.
Reporteíndigo.com.
Desde el año 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del Gobierno de México emitió una alerta dirigida al público en general donde advertía que la empresa Jux Holding carecía de autorizaciones para captar recursos y ante lo cual esa autoridad federal recomendaba abstenerse de realizar inversiones en la misma.
Político.mx.
INE aprueba multas rebajadas a partidos tras irregularidades en elecciones 2024.
AgenciaEFE.com.
Al menos 157 muertos, entre ellos niños, en deslizamientos de tierra en el sur de Etiopía. También encontramos, Human Rights Watch acusa a Israel de cometer crímenes de guerra contra presos palestinos, incluidos niños.
Forbes.com.mx.
Lara Trump, esposa de uno de los hijos de Donald Trump, recibe un salario anual de $163,000 de parte del Comité Nacional Republicano, según los documentos presentados a la Comisión Federal Electoral.
El País.
El juez que investiga a Begoña Gómez tomará declaración a Pedro Sánchez. La fiscalía recurrirá a la citación fijada para el día 30 en la Moncloa.
The Washington Post.
Harris supera la marca de conteo de delegados. Es probable que la vicepresidenta se convierta en la candidata del partido del próximo mes.
The New York Times.
La nueva rival de Trump podría sacar a relucir los instintos más duros del magnate. Trump ha atacado a sus rivales femeninas en términos brutales y personales.
The Wall Street Journal.
Harris se acerca a la nominación y a la contienda con Trump. El lunes por la noche, la vicepresidenta había conseguido más de 2,200 delegados comprometidos para la convención, lo que la pone en camino de asegurar la nominación del partido el próximo mes.
Financial Times.
Kamala Harris consigue suficientes delegados para la nominación demócrata. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un informe, un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, adelante. Buen día. Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona sur de la ciudad, donde continúan laborando servicios de emergencia en el segundo nivel del anillo periférico, a la altura de París 1900. Esto es en la Colonia Olímpica. Hay que tomarlo muy en cuenta, los rezagos vehiculares en esta zona de la capital. Nos recorremos a la zona oriente, donde continúa cerrada la circulación del eje 5 sur a la altura de la avenida Guelatao. Hay que tomarlo muy en cuenta. El día de hoy, en temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 14 horas llevará a cabo una marcha que partirá de la avenida Juárez rumbo hacia el Zócalo capitalino, por lo cual la afectación vehicular del eje central, si su destino es la zona centro de la ciudad, tómelo muy en cuenta si es posible anticipar su salida. El día de hoy no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, hologramas de verificación y 12, que recordar que están limitantes en horario de 5 de la mañana a 22 horas. Probablemente reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Alejandro García, por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, desde ayer en este espacio informativo le hemos informado sobre este asesinato, el asesinato de Milton Morales Figueroa, este mando policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fue pues ejecutado en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Y bueno, él, bueno, pues coordinaba las investigaciones difíciles de la Ciudad de México. Por lo que dicen pues funcionarios de alto nivel, no se puede establecer una sola línea de investigación por el atentado. Y bueno, ayer justamente Joaquín López Dóriga platicó con Pablo Vázquez, él es titular de la Secretaría de Protección Ciudadana aquí en la Ciudad de México, sobre el asesinato de este alto mando de la policía, y esto fue lo que le dijo.
Tuvimos este evento, el homicidio del comandante jefe Milton Morales, del comisario jefe Milton Morales, un evento que nos tiene conmovidos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero un evento también que nos obliga a redoblar esfuerzos y a destinar todos los recursos a encontrar a los culpables. Quiero aprovechar para agradecer mucho a todas las autoridades del Estado de México y del Gobierno de México que se han sumado de inmediato y con toda la voluntad a esta investigación, a esta búsqueda, y comentarle al auditorio que estamos trabajando arduamente para que no haya impunidad en este y en otros casos, y que seguiremos trabajando sin dar un paso atrás desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta misión que tenemos de construir paz para la ciudadanía.
¿Cómo es posible que quien es comisario jefe, coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Ciudad de México, con todos los casos que llevó, los golpes contra el narcotráfico, también llevó los casos importantes de homicidios, por ejemplo, el intento de homicidio de nuestro querido Ciro Gómez Leyva, no tuviera ni una escolta, secretario?
Es un elemento que sin duda forma parte de nuestra investigación, aunque estamos centrando y dando prioridad desde luego a la investigación de los agresores. Es algo que por protocolo vamos a investigar, vamos a establecer la razón por la que en ese momento Milton no se encontraba acompañado de su escolta. En ese sentido, mencionar que los funcionarios de la Secretaría, con una posición de mando, y desde luego los funcionarios que llevan este tipo de investigaciones cuentan con escolta, con protección. Es un elemento que vamos a establecer, que hemos ya incorporado a la investigación, pero la prioridad para nosotros en este momento está centrada en la investigación de los agresores, claro, que cobardemente atentaron contra él.
¿Los asesinos tenían la información de que ese día, a esa hora, el comisario jefe iba a estar en esa pollería?
No quiero adelantar conclusiones, estamos en los primeros momentos de la investigación. Es algo, desde luego, que si los datos y la información que recabemos así lo prueban, ameritará también abrir nuevas líneas, pero por este momento no quiero adelantarme, concluir algo con premura. Sí mencionar que todas las líneas de investigación están abiertas, todas las hipótesis están siendo agotadas. Tenemos detectado un posible seguimiento de nuestro compañero. Veremos desde cuándo y con qué temporalidad este seguimiento estuvo vigente, y es parte de las líneas, desde luego, que estamos trabajando en la investigación.
Bueno, ahí lo que platicó ayer al mediodía aquí en Grupo Fórmula Joaquín López Dóriga con el titular de la Secretaría de Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, sobre este asesinato ocurrido el domingo allá en el municipio de Coacalco. Un sicario, usted lo puede ver a través de las redes sociales, circula justamente un video en el momento en el que fue ejecutado Milton Morales. Él, repito, era comisario de operaciones especiales de la policía aquí en la capital de la República. Y bueno, por la mañana, Ciro Gómez Leyva platicó con Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, y hablaron sobre el primer informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este informe que fue publicado en el periódico La Jornada.
Entiendo que es el primero de varios informes, que también se alude a algunos anexos que desgraciadamente no conocemos. Al dar lectura a lo que publica La Jornada, yo lo que advierto es una serie de coincidencias con buena parte de lo que tu servidor ha expuesto en distintos momentos. Ahí se alude a una sentencia emitida en el 2018 por el Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, que algunos calificaron como histórica y aplaudieron de manera por demás vehemente. Lo cierto es que yo en aquel entonces señalé que esa sentencia me parecía aberrante, que había ido más allá de lo que era el acto reclamado en amparo y que aludía a varios aspectos que no estaban del todo debidamente probados, particularmente el de la tortura. Hoy todos sabemos que el GIEI y algunos grupos que han venido asesorando a los padres vieron un uso sistemático de la tortura, cuando lo cierto es que esto no está del todo probado. Yo aquí me remitiría incluso a los resultados de los protocolos de Estambul que aplicó la anterior administración de la CNDH, donde solo pudieron acreditarse 9 de 72 casos y que Omar Gómez Trejo nunca los tomó en cuenta.
El fiscal en ese entonces.
Para efectos de exhibirlos ante la autoridad judicial y evitar que más de 60 integrantes de Guerreros Unidos recobraran su libertad. Yo también recuerdo que en esta sentencia, Ciro, se desconoció y minimizó las tareas propias del Ministerio Público y se dotó a la CNDH de funciones que no tiene. Déjame decirte aquí que hay un aspecto que no considera el informe del señor presidente, pero que es bien importante destacar. Hay una jurisprudencia, Ciro, de reciente cuño, que obliga a los jueces a desestimar todo aquello que esté afectado de nulidad. Esto es aquello que sea producto de la tortura. Pero también se debe analizar si el resto del cúmulo probatorio te da o no para emitir una sentencia en sentido condenatorio y, en el caso extremo, reponer el procedimiento. Pero el juez Ventura Ramos, todos recordamos que se fue por la fácil y lo que hizo fue poner en la libertad a estos sujetos, reitero, respecto de hechos que no estaban debidamente probados, contando única y exclusivamente con el dicho de los mismos. El video de la semana, recordarás que también ahí...
¿El video de la Marina?
De los supuestos expertos de la Comisión Interamericana, y digo supuestos, porque incurrieron en delitos, Ciro. El informe del presidente no lo dice tal cual, pero yo creo que debemos decirlo con todas sus palabras. En aquel entonces se inobservó lo que se conoce como procedimiento de cadena de custodia. Además de que lo que nos dijeron en ese entonces los elementos del GIEI fue falso. ¿Por qué? Debemos tener presente que conforme a los protocolos en materia de desaparición de persona, las Fuerzas Armadas no tienen el carácter de primer respondiente por lo que hace a los lugares de allá. Ahí quien tiene ese carácter es el Ministerio Público, las policías y los peritos que les auxilian. En ese sentido también se nos hizo saber que ellos habían alterado el lugar de los hechos, cuando lo cierto es que única y exclusivamente atendieron un requerimiento del Ministerio Público para ubicar el sitio y dar seguridad perimetral.
Bueno, pues ahí la plática que sostuvo ayer por la mañana Ciro Gómez Leyva aquí en Grupo Fórmula con Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, en relación a este informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fue publicado en el periódico La Jornada. Déjeme comentarle también que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia que en su mandato fortalecerá el sistema de educación superior con la creación de 300,000 espacios en universidades. Al destacar lo hecho en esta materia en el actual sexenio, bueno, pues Claudia Sheinbaum adelanta que seguirá abriendo planteles de la Universidad Benito Juárez y buscará convertir la Universidad Rosario Castellanos en una institución nacional. Por otra parte, Claudia Sheinbaum también dio a conocer que este martes se va a reunir con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para analizar el presupuesto 2025. Y bueno, a propósito de temas económicos, fíjese que hay una información que da a conocer ayer Citibanamex a través de su encuesta de expectativas, en donde menciona que el pronóstico del Producto Interno Bruto de nuestro país para este año pues tiene otro recorte, y ahora el consenso de analistas estima el crecimiento en 1.9%. Repito, esto es de acuerdo a la encuesta Citibanamex de expectativas. Esta, bueno, pues sería la tercera ocasión consecutiva en la que la estimación se recortó. A inicios de junio se esperaba una expansión de 2.2%, y el primer recorte se dio a finales de este mes, de ese mes más bien, cuando pasó a 2.1%. En los primeros días de julio se revisó a 2%, y ahora, bueno, pues de acuerdo a esta encuesta de Citibanamex de expectativas, el crecimiento del PIB para este año estaría en 1.9%. Este ejercicio, que nuevamente estará a cargo del área de estudios económicos de Citibanamex, revela que el pronóstico más optimista es de Massari Casa de Bolsa con 2.6%, y el más bajo es de XP Investment con 1%. Los analistas consultados, de acuerdo a esta encuesta de Citibanamex, bueno, pues también bajaron sus estimaciones sobre la inflación general para el cierre del año a 4.40% anual, desde 4.30%, y sobre la subyacente se mantuvo en 4% anual, todavía pues por arriba de la expectativa del Banco de México, que bueno, pues la sitúa por ahí entre 3 puntos más menos un punto porcentual. Y bueno, déjeme comentarle también que en El Dorado, Sinaloa, elementos de la Armada, en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República, ubicaron y desmantelaron el segundo narcolaboratorio clandestino de drogas sintéticas más grande detectado en lo que va de esta administración. Durante este operativo se aseguraron 3,920 kilogramos de metanfetamina y 28,600 litros y 2,250 kilogramos de precursores químicos. Fuerte golpe a los grupos del crimen organizado en esta, al desmantelar las autoridades este narco laboratorio clandestino, repito, considerado el más grande detectado en lo que va de esta administración. Déjeme decirle que durante el primer semestre del año se registraron a escala nacional 2,185 crímenes de extrema violencia, que incluyen masacres, torturas, mutilaciones y desaparición de cadáveres. Esto lo informa la organización ciudadana Causa en Común. De terror, ¿no? De terror estas estadísticas. Causa en Común explica que con base en un recuento de notas periodísticas, en promedio se registraron 12 atrocidades y 27 víctimas al día. Los estados donde se registran más casos de extrema violencia son Guanajuato, Jalisco y Guerrero. Ahí, repito, pues de pánico, ¿no? De miedo, estas estadísticas que da a conocer esta asociación Causa en Común. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, bueno, pues saludo en la línea telefónica a mi querido Beto Campos, quien tiene la información de los deportes. Y bueno, lo que era un secreto a voces, Beto, y lo habíamos platicado justamente ayer por la mañana y por la tarde, por ahí después del mediodía, la Federación Mexicana de Fútbol da a conocer que por tercera ocasión Javier Aguirre toma pues las riendas de la selección nacional, y en esta ocasión, bueno, pues estará acompañado, como también ya lo habíamos comentado ayer por la mañana, por Rafael Márquez. Y bueno, tengo entendido, mi querido Beto, que es la tirada de los federativos es que Javier Aguirre esté al frente de la selección nacional, pues nada más para salir al paso en el campeonato mundial del 2026, y de ahí en adelante tome las riendas Rafa Márquez, ¿no? Te escuchamos, mi querido Beto, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Efectivamente, así va a ser el proyecto. Javier Aguirre dejará la selección prácticamente después de lo que será la Copa del Mundo en 2026, en donde habrá que recordar que México será anfitrión en conjunto con Estados Unidos y Canadá, y después del 2026 Rafael Márquez es quien tomará las riendas del equipo. Y bueno, habrá que recordar que Rafa Márquez viene de desvincularse con el conjunto del Barcelona Athletic, y por su parte Javier Aguirre terminó contrato con el equipo del Mallorca allá en España. Y bueno, evidentemente ha sido una gran trayectoria del Vasco como entrenador, llevando al equipo mexicano a la final de la Copa América en 2001, clasificó a la selección mexicana en 2002 y 2010 en un momento complicado, y ya estando en las Copas del Mundo el resultado siempre fue el mismo, quedándose en el cuarto partido, y así también fue campeón de la Copa Oro en 2009. Y bueno, su camino en Europa ha sido intachable, ganándose la admiración de los españoles, metiéndose a equipos como el Atlético de Madrid de la UEFA Champions League, además de los Osasuna, y bueno, entre otros equipos dirigió al Zaragoza, el Leganés, e insisto, recientemente al Mallorca, en donde llegó a la final de la Copa del Rey, y así también fue campeón del fútbol mexicano con el equipo de los Tuzos del Pachuca, recordarás, en aquel año 99 ante el equipo de Cruz Azul, mi estimado Juan. Y bueno, además es el técnico con uno de los mejores porcentajes en la selección mexicana con el 68.3%, y de Rafael Márquez evidentemente ha sido también una trayectoria impecable como futbolista. Se retiró en 2018 y bueno, habrá que recordar que tuvo un paso como director deportivo de Atlas, posteriormente se fue a España, y bueno, su último equipo lo termina dirigiendo al Barcelona Athletic, donde se quedó muy cerca de lograr el ascenso a lo que es la segunda división.
No, definitivamente es que el éxito de estos dos personajes, tanto de Javier Aguirre como de Rafa Márquez, no está a discusión. Pero nuevamente, Beto, ya lo habíamos comentado, estos solamente son parches que le ponen al fútbol mexicano, a la selección nacional, pues repito, solamente para salir al paso, pero no hay una renovación estructural, no hay una política pública, ¿no?, del deporte, que pueda sacar adelante y pueda sacar del atolladero, ¿no?, en que se encuentra el fútbol nacional, y repito, sobre todo la selección, Beto.
Totalmente, y lo hemos venido platicando en este espacio en días anteriores. Se necesita volver a las bases, es decir, que vuelva al ascenso y descenso del fútbol mexicano, que esto promueve evidentemente la competencia, la formación de jóvenes evidentemente tiene mucho que ver en torno a esta situación, darle oportunidad a estos jóvenes. Evidentemente también esto implica reducir el número de extranjeros, pero bueno, sabemos que a final de cuentas esto no va a pasar, al menos por los próximos años. Y bueno, habrá que recordar que precisamente se le inyectó una cantidad multimillonaria a la Liga MX, 1.300 millones de dólares, una inversión extranjera, y evidentemente pone como condición, o una de las condicionantes, no poner lo que es el descenso de algún equipo del fútbol mexicano. Sí habrá más equipos probablemente, pero lo que es el descenso ya no habrá más por los próximos años. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la selección mexicana. Recordar que el próximo 1 de agosto será cuando Javier Aguirre se ha presentado de manera oficial, seguramente será en el centro de alto rendimiento esta presentación de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana. Y en otros temas, Carlos Salcedo, bueno, de manera oficial deja de ser ser futbolista de Cruz Azul, después de lo que aconteció con sus temas personales, después de que fuera asesinada su hermana Paola. Estuvo prácticamente un año jugando con el equipo de la Noria, disputando 33 encuentros, 27 de ellos como titular. Tenía contrato hasta 2025 y era uno de los titulares, era uno de los inamovibles con Martín Anselmi, al menos lo que fue el torneo pasado, donde llegó a una final. Y bueno, en la Leagues Cup habrá que señalar que André Pierre Gignac, futbolista de Tigres, que habló en conferencia de prensa previa a lo que fue, en lo que será, mejor dicho, este juego de estrellas de la Liga MX con la MLS, y bueno, el francés señaló que estaría bien que los clubes americanos pudieran venir a jugar a México, porque en México hay diferentes alturas, diferentes climas, y bueno, evidentemente los estadounidenses sacan ventaja de lo que es este torneo jugando como locales, prácticamente no tienen que hacer viajes, y bueno, estarán jugando en su casa. Y además pone el ejemplo a André Pierre Gignac del Marsella, ¿no?, que evidentemente no hubiera aceptado parar un mes el torneo local para ir a otro país y competir a uno internacional, Juan.
Es que justamente es lo que platicábamos, ¿no, Beto? O sea, privilegian que pues es el negocio, ¿no? Paran un mes el fútbol nacional para irse a jugar a los Estados Unidos, y bueno, mientras tanto aquí pues nada, no pasa absolutamente nada.
Sí, y evidentemente sabemos que Estados Unidos es un mercado muy grande para México, tomando en cuenta que evidentemente hay muchos paisanos allá en Estados Unidos, y bueno, evidentemente llevan a buscar este mercado. Por algo también la selección mexicana juega partidos moleros allá en Estados Unidos, también ahora en este caso lo que es la Leagues Cup con la Liga MX. Y bueno, habrá que destacar que ya estamos a 3 días de lo que es el arranque de los Juegos Olímpicos ahí en París, y en Fórmula Deportes les continuamos preparando lo que son los mexicanos de oro, y en esta ocasión es Gaby Agúndez.
Fórmula Deportes presenta Mexicanos de Oro.
Voy por mis segundos Juegos Olímpicos, estuve en Tokio 2020. Quiero que mis papás me vean competir por primera vez en unos Juegos Olímpicos, no en la tele, sino ya estando ahí en la alberca. Para los deportes acuáticos sí fue un tanto complicado, este ciclo olímpico sí fue difícil, poner todavía un poco más de esfuerzo, no solamente en los entrenamientos y en las competencias, sino también del otro lado, ¿no?, de estar buscando recursos.
Gaby Agúndez, clavadista mexicana en Grupo Fórmula.
Un mexicano de oro es un guerrero. Creo que los mexicanos nos caracterizamos por ser trabajadores, por ser luchadores, por ser apasionados.
Mexicanos de Oro, camino a París.
Pues ahí está la historia de Gaby Agúndez, mi estimado Juan. Ya estamos a 3 días y bueno, les continuaremos evidentemente informando de lo que son los Juegos Olímpicos allá en París, en los distintos espacios y desde muy temprano.
Que pues en esta zona del río Sena, en donde va a ser la inauguración, hay un fuerte dispositivo de seguridad porque las autoridades tienen o temen que pudiera registrarse algún evento, pues digo, de carácter, algún atentado concretamente, hay que decirlo con todas sus letras, y tienen, pues repito, un dispositivo enorme, incluso una parte de París se encuentra cercada, Beto.
Exactamente, y bueno, Enrique que Burak nos ha comentado también en los distintos espacios que conforme pasan los días, sí, evidentemente se siente el ambiente de lo que son las Olimpiadas, pero también es una realidad que el dispositivo de seguridad es muy es bastante sí, fuerte, y bueno, vamos a ver qué es lo que depara. Recordemos también que hubo una amenaza de bomba en lo que fue la final de la UEFA Champions League, o al menos dentro de los partidos anteriores previos a lo que fue la final. No sucedió nada, afortunadamente, sí, y esperemos que sea así allá en Francia.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El conglomerado Grupo México Transportes registró una caída en su utilidad neta de 0.83% en el segundo trimestre del 2024. La agrupación señaló que su beneficio se ubicó en 2.790 millones de pesos, comparado a los 2.813 reportados en sus empresas Ferromex, Ferrosur, Florida East Coast Railway, Texas Pacific Transportation e Intermodal México. La startup de snacks saludables, Kakoak Ann, recibió el premio Venture Day Madrid 2024 de la IE University. La compañía mexicana fue reconocida por el evento que premia a los mejores emprendedores del año, gracias a su producción sin conservantes y buena administración dentro de la empresa. La compañía de vehículos eléctricos Tesla anunció que tendrá robots humanoides dentro de sus inmediaciones para actividades internas el próximo año. El director ejecutivo de la empresa, Elon Musk, puntualizó que con suerte Tesla empezará a comercializar el dispositivo a otras organizaciones a partir del 2026. La organización Grupo Industrial Saltillo reportó ventas por $260 millones en el segundo trimestre del presente año. El conglomerado industrial registró un decrecimiento del 4% comparado al mismo periodo del 2023. Asimismo, indicó que se debe a la menor demanda en el sector automotriz. La automotriz Zeekr informó que buscará captar el 3% de las ventas de autos premium en el mercado mexicano. El director general de la armadora china, Edgar Suárez, afirmó que su diferencial con la competencia es ser una marca de nicho, que tiene como principal objetivo convencer a los mexicanos a transitar a la electromovilidad con vehículos completamente eléctricos.
Gracias a Daniel Wellbanks y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes, quédese con Azucena Uresti. Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.